Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Pues un día que sí es histórico. Hoy tenemos ya una mujer presidenta electa, a Claudia Sheinbaum. Eso a mí en lo personal creo que es un logro, que se haya roto un techo de cristal en su discurso hoy ante el Congreso de toma de posesión. Pues enfatizó mucho la importancia, efectivamente, como mujer, que se le diga presidenta con A, y de que el sexo no sea ya determinante de nuestro futuro como mujeres. Creo que tiene toda la razón. En el Zócalo hace un compromiso de 100 puntos, y para mí promete más escuelas, universidades, programas sociales, farmacias, carreteras, aeropuertos, apoyos a Mexicana de Aviación, que dice que es la aerolínea del pueblo. Y bueno, todos son gasto, trenes, un nuevo parque de economía circular en Tula, Hidalgo. Unas grandes promesas de inversión. ¿Y con qué ojos? ¿Y cómo va al mismo tiempo a mantener el equilibrio en las finanzas públicas? Eso no lo dijo. Promete también que va a respetar las inversiones públicas y privadas a pesar de la reforma judicial. ¿Cómo? Tampoco lo dijo. Pero sí hay, en términos generales, por parte de todos los organismos del sector privado, como siempre suelen hacer, como una especie de besamanos o beneficio de la duda, todos aplauden la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, todos los organismos empresariales, grandes empresarios también, qué bien que ya llegó Claudia, vamos a apoyar a la señora presidenta, qué bueno, o sea, así lo hicieron también con López Obrador, esperemos que estos aplausos, estas porras y estas muestras de beneplácito se traduzcan en inversiones realmente. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Pues sí, la verdad es que hoy registramos un momento histórico para México, una transición de la presidencia de la República, el relevo en la presidencia de la República por primera vez con una mujer que encabezará la presidencia de México. Y esto, sin duda, yo coincido contigo, Mari Carmen, es muy relevante en términos del cambio que ello representa para México. Y por otro lado, en lo que corresponde a los discursos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues yo destacaría que ofrece estabilidad económica, energías renovables y trenes. Creo que fundamentalmente en esto encuentro yo las diferencias con el resto del discurso respecto de lo que en el sexenio anterior vimos. Refrendó su compromiso de continuar y profundizar con el modelo de humanismo mexicano y economía moral, y ensalzó los logros que desde su punto de vista se lograron en el sexenio que concluyó. Creo que lo que estamos viendo es que se va a profundizar en esto que han venido mencionando como un nuevo modelo económico en México, en el que, por una parte, continuarán respetando la autonomía del Banco de México, la relación del Tratado de Libre Comercio norteamericano, las ventajas que se tienen en ese sentido, pero por el otro lado continuará la profundización del esquema, por lo menos en el sector eléctrico, de la mayoría para el gobierno, la minoría para la iniciativa privada. Anuncia un plan de energía en el que se prevén inversiones. Eso me parece clave y creo que si se hace sería fundamental aumentar la inversión en la distribución y transmisión eléctrica. Eso es lo que necesita México, sin duda alguna. Y por el otro lado, pues la intención que se tiene de llevar adelante un plan de infraestructura muy importante, sobre todo en materia de trenes. La misma pregunta que tú hacías, Mari Carmen, me la hago yo, como seguramente muchos mexicanos: ¿de dónde van a conseguirse los recursos necesarios para estos ambiciosos planes que, por muy positivos que aparezcan, pues implican una gran cantidad de recursos y se están haciendo en el contexto del enorme déficit fiscal que está heredando el actual gobierno de casi el 6% y el compromiso de hacer una consolidación, un ajuste fiscal del 3% en el primer año de gobierno? Vamos a ver, tal vez van a abrir más la participación del sector privado, al que le mandaron el mensaje de que las inversiones están seguras. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Maris, ¿cómo estás? Mari Carmen Cortés. Muy buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Siento que hace mucho que te veo.
Mari Carmen, Marco. Mira, para mí el tema principal hoy con Claudia Sheinbaum es, desde luego, el guiño que hace a las inversiones. Es un guiño importante. Les dice, después de la reforma judicial que afectó el clima de inversión, les dice: vengan a invertir en México. Textualmente les comenta o les aclara que quiere ser muy directa y que, desde luego, está más que garantizada las inversiones para los empresarios que quieran entrar a México, o los empresarios de capital nacional que estén en México y que quieran invertir más, que ahí van a estar garantizadas esas inversiones. Que defiende la reforma judicial en ese sentido, pero dice que ella va a garantizar. ¿Cómo? No lo dice, no lo dice, pero bueno, también plantea temas de este guiño para garantizar las inversiones. Autonomía del Banco de México, creo que es importante que lo diga, desde luego. El fortalecer el Tratado de Libre Comercio, lo comentó, que para una cooperación, también lo comenta, que es importante que lo diga. El tema energético, los invita a invertir en energía, particularmente en el sector eléctrico, que ha estado totalmente cerrado. Vaya, sí hay una mejoría respecto de López Obrador al tratar de llamar la atención de los inversionistas y de garantizarles la seguridad, sobre todo después de la reforma judicial. Yo me quedo, la verdad, con eso, que trata de hacerlo mejor en el sentido de darse cierta certeza a las inversiones. Viene un plan hídrico, que es importantísimo el tema del plan hídrico, porque pues ahí están las concesiones de agua y viene un problema serio con el agua en el país. Viene un plan hídrico para ver cómo van a quedar, dar certeza de cómo quedan. Así que en ese esquema de llevarse bien con las inversiones, incluso el tipo de cambio, empezó el discurso, estaba presionado, 19.79, 19.80 estaba llegando, baja 19.60 más o menos el tipo de cambio, responde bien en eso, y se ve que realmente Claudia Sheinbaum sí está preocupada, después de la reforma judicial, en tratar de dar certeza mayor a las inversiones, que, desde luego, pues las inversiones no han tenido un freno con esta reforma judicial.
Sí, hoy no hubo mercados oficiales, o sea, no es una cotización oficial del mercado interbancario, pero recordemos que el dólar se cotiza 24/7, digo, el peso se cotiza 24/7 en todos los mercados, y ahí es donde podemos ver la cotización del dólar. A ver, ¿qué es lo que a mí no me gustó? Me gustó mucho su mensaje a las mujeres, eso lo destaco de verdad. Yo creo que no solamente las mujeres, no voy a decir eso, pero nosotras las mujeres de mi edad, Claudia es mucho más joven que yo, tiene 61 años, 60, pero a ella le tocó luchar con muchos problemas para avanzar como mujeres en este país. Muchísimos. Todas nosotras las que tenemos más de 60 años, yo tengo 71, tuvimos que lidiar con un machismo, y no me digas hoy todavía, con esta violencia terrible que enfrentan las chicas, que siguen enfrentando a las mujeres. Y cuando se rompe un techo de cristal, cuando hablamos nosotras de que se rompe un techo de cristal, auténticamente se rompe. Llegan otras mujeres. ¿Qué dijo hoy Claudia a lo que se refiere a las mujeres? Por ejemplo, que debe haber que va a mandar una iniciativa legal. Anunció muchísimas iniciativas de ley hoy, pero anunció una para que haya equidad en todos los gabinetes municipales y estatales. Hay una ley ya que obliga a que haya equidad entre los candidatos en el electoral. Por eso han bajado incluso candidatos hombres, y por eso ya no se permiten las Juanitas. Recordemos que antes era una mujer y el segundo a bordo era su marido, su novio, lo que fuera, llegaba a ella, renunciaba, llegaba el hombre. Eso ya no se permite. Si hay una mujer, tiene que haber una mujer de segunda, de suplente. Entonces, eso me parece muy bien. ¿Qué es lo que no me gusta? Primero, se echó como 10 minutos elogiando a López Obrador. Bueno, ya no estás en campaña, ya no. Ya era demasiado. Y que no me gustó, yo no creo que el sector privado tampoco le hizo nada de gracia. La semana laboral de 48, 40 horas se compromete a bajarla. Gradualmente, dice, de la mano de los empresarios. Si en algo han existido los empresarios están en contra de esta propuesta. Lo de Mexicana de Aviación, fortalecerla. ¿Para qué le metes más dinero a una aerolínea que no es del pueblo, sino de la Sedena, que no es rentable? ¿Y de dónde van a sacar estos proyectos que ya no son las mega obras, pero los trenes, hacerlos de pasajeros y de carga, el Tren Maya, vuelo de carga, no es tan fácil tampoco? Todo esto implica muchos millones de pesos de inversión.
Pues mira, a mí de lo que escuché en el discurso, en los dos discursos, me parece que el ofrecimiento para el respeto a las inversiones, para darles garantías de confianza y seguridad, pues es un mensaje que también escuchamos al principio del anterior sexenio, y lo cierto es que estuvo muy acotada la participación de la iniciativa privada, a pesar de lo que se dijo en un inicio. Vamos a ver, ojalá que en los hechos esto se cumpla. En segundo lugar, me parece y me llama la atención que hizo falta los cómos. ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se va a sufragar el enorme gasto que implica todas y cada una de las inversiones que se requieren, sobre todo las cuantiosas en inversiones de infraestructura, etcétera, etcétera? Y dejo espacio para que Pepe y usted pueda participar.
Gracias, gracias, Marco. Fíjate que el gran problema es este que tú comentas. Cuando ella promete más dinero para Mexicana de Aviación, pues está perdiendo hasta la playera con Mexicana de Aviación. Y vienen 20 aviones nuevos. Bueno, no se entiende.
Para que pierda la ¿no? playera y el suéter.
Y el suéter y el uniforme y todo se va a perder ahí. Cuando habla, no queda claro qué van a hacer con Pemex todavía. No creo que solamente van a producir 1.8 millones de barriles diarios. Pues si no produce más, Pemex no puede producir más.
Y porque no ha podido.
No ha podido. En la parte mala. Y en la parte mala es mucha, en efecto, promesas pueden ser buenas, como las trenes de pasajeros. Pero no se dice cómo, no se dice. No hay ingresos para todo eso y viene un ajuste en el gasto brutal. Entonces, ahí sí, ¿va a haber una reforma fiscal o no?
Es que no puedes bajar de dieta comiendo pastel. Y ya no sé las dos cosas: austeridad y
bajar de peso, claro.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Israel Aldave, el reportero de Grupo Fórmula. Israel, pues tú cubriste toda la parte del festejo de Sheinbaum en el Zócalo. Estamos viendo que ya llegó a su casa en Tlalpan, está llegando. No sé hasta cuándo se va a cambiar ya a vivir a Palacio Nacional. Buenas noches.
Hola, Mari Carmen, Marco, José, muy buenas noches. Pues fíjate, de entrada, Mari Carmen, se va a cambiar a Palacio Nacional hasta el próximo mes de diciembre. Hace unos cuantos días dijo Claudia Sheinbaum, la ya desde ahora presidenta de la República, que pues que le iba a dar, digamos, chance al ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador para que viviera ahí en Palacio Nacional, hiciera su mudanza de manera tranquila. E incluso pues ya también le dijo a la propia Claudia Sheinbaum, que ya le había avisado a su casero. Hay que recordar que dice que esta casa, la que vive allá justamente la alcaldía de Tlalpan, pues es rentada. Le digo que hasta el mes de diciembre pues ya pagó la renta y que justamente será en esas fechas cuando ya pues que se cambie, se mude a Palacio Nacional, que hoy justamente a las afueras de este inmueble histórico del centro histórico de nuestro país, pues se reunió ante pues miles de simpatizantes que se dieron una cita ahí en la plancha del Zócalo capitalino, en donde Mari Carmen, Marco, José, tal y como lo hiciera hace 6 años el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy también Claudia Sheinbaum da a conocer los 100 puntos en los que va a basar justamente su gobierno. Destaca de ellos que pues en materia política anuncia que va a impulsar una reforma electoral que termine justamente con la reducción de todos los cargos públicos y también con el nepotismo. Es decir, que ya no se pueda dejar incluso a esposas o a los hijos justamente para ocupar los cargos como alcaldes, senadores o diputados federales. En materia de salud, anuncia que este mismo mes pues va a haber una cirugías masivas tanto de cataratas como de rodillas. Dice que el próximo año van a iniciar la operación, las llamadas que farmacias del bienestar, que se van a ubicar justamente al lado de los bancos de la Bienestar. También le presume que ya ha aprobado la reforma a la Poder Judicial. Justamente en los próximos días ya el Senado de la República va a emitir la convocatoria para que el próximo año se elijan a jueces, magistrados y ministros en lo que toca su estrategia de seguridad. Fíjate, María Carmen, Marco, José, que este punto pues fue en la número 100, a pesar de que es uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país, el tema de la inseguridad. Ocupó el compromiso número 100. Ella da a conocer que será la próxima semana cuando se informe cuál es la estrategia de su gobierno para enfrentar al crimen organizado. Deja en claro tres acciones, entre ellas pues el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la coordinación o plena coordinación entre las fiscalías de los estados con la de la federación, pero también deja en claro en su discurso Sheinbaum Pardo que no se va a repetir la guerra, así lo llamó, la guerra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En la materia de seguridad, como le señalaba, ella dice que va a dar a conocer esta estrategia de manera integral la próxima semana. Sería lo que destaco, María Carmen, Marco, José, de este discurso de Sheinbaum Pardo, que a pesar de los 100 puntos que dio a conocer, pues fue muy rápido, a diferencia de hace 6 años. Todavía estas horas estábamos en el Zócalo capitalino, en donde López Obrador daba a conocer estos 100 puntos. Hoy fue muy rápido, previo a dar a conocer estos 100 puntos en los que marcha su gobierno, Sheinbaum Pardo recibió el bastón de mando de puras mujeres representantes de las 70, de los 70 pueblos originarios de nuestro país, el bastón de mando que representa energía y sabiduría. Como lo señalaba Mari Carmen, una vez concluido pues este festejo en el Zócalo de la ciudad, inmediatamente ingresó a Palacio Nacional, sostuvo reuniones privadas con su principal equipo de colaboradores y como lo señalabas, pues ya llegó a su casa allá en la alcaldía de Tlalpan, en la colonia Torielo Guerra.
Así es, Israel Aldave, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches.
Bien, Israel, la verdad es que muy conciso, muy puntual el resumen que nos estás dando. Israel, creo que coincido contigo en que la diferencia entre lo que hoy pudimos presenciar con lo que ocurría previamente es la cortedad, lo corto de los discursos respecto de lo que estábamos acostumbrados, y eso es en beneficio de todos. Israel, pero yo te preguntaría por la parte de color de la información. Tú estuviste ahí, ¿cómo viste? Porque aparecía sumamente lleno el Zócalo. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Qué temas les emocionaron más? En fin, lo que nos puedas comentar.
Sí, Marco, fíjate que sí, completamente pues el repleto del Zócalo capitalino, tal y como lo marca la tradición morenista, podríamos decirlo. Fíjate que fue un ambiente pues de fiesta, sobre todo la música que se estuvo pues tocando previo a que llegara Claudia Sheinbaum o que apareciera ahí en el templete principal de el Zócalo capitalino. Pues hubo música, sobre todo lo que tiene que ver con la música tradicional de los pueblos originarios de nuestro país. Fue pues sí un ambiente festivo. Fíjate que a diferencia de otros mítines, por supuesto, de Morena o del presidente Andrés Manuel López Obrador, había a mi parecer muy pocos vendedores de estos que comercializan todo tipo de artículos referentes a Morena, al presidente de la República, al expresidente ya ahora de la República, y también pues muy pocos playeras, gorras y ese tipo de cosas. Tal vez porque amenazaba una fuerte lluvia y los vendedores no quisieron ver afectados los productos que comercializan. El tema que más llamó la atención o que más aplausos generó fue cuando Sheinbaum Pardo se refiere al tema de la reforma judicial y esta situación de que en el próximo año se van a elegir a través del voto popular jueces, magistrados y ministros. Otro de los temas que, por supuesto, pues causó más ovación por parte de los simpatizantes que se dieron cita ahí en la plancha del Zócalo, el que tiene que ver con esto que ya les señalaba, este anuncio que hace de que a partir de este mes, se van a llevar a cabo estas jornadas de cirugías masivas para cataratas y rodillas, en la entrada en vigencia de lo que ella llama las farmacias del bienestar. Serían los dos temas, Marco, que yo destacaría que más ovaciones se generó entre las personas que tuvieron cita ahí en el primer cuadro de la capital.
Desde luego, las farmacias del bienestar, que bien se sabe que ha sido una crisis en salud la que hemos tenido. Qué bueno que está retomando esto Claudia Sheinbaum, qué bueno que lo está ofreciendo. Oye, Israel, te saluda José Yuste. Cuéntanos el tema de las ovaciones, precisamente de las porras, porque han sido muy notorio cómo han ido cambiando. Cambiaban ya la porra hoy para Claudia Sheinbaum, la de es un honor con López Obrador. Ahora, ¿qué están diciendo? ¿Cómo fue estas porras, estas ovaciones en el Zócalo, en el ambiente?
Sí, fíjate, como tú volviendo señalas, ya cambiaron esta porra o este grito muy conocido, es un honor estar con Obrador. Hoy lo que gritan es un honor estar con Claudia. Hoy, por supuesto, entre presidenta, fueron las porras que más escuchó este día, esta tarde, Claudia Sheinbaum. Este que ya te señalo, es un honor estar con Claudia hoy. Por supuesto, hacen ahí un juego de palabras que tiene que ver justamente con la porra o con este grito de guerra, permíteme decirlo así, guerra electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Oye, Israel, mañana ya es un hecho, va a Acapulco. Yo espero que no vaya a la base naval, sino que realmente se moja los zapatitos y vaya a Acapulco y vea a la gente. ¿A qué horas es esta gira? Y creo que el día siguiente ya anuncia lo de el Tren México-Pachuca, porque hizo dos anuncios hoy. ¿Qué sabes de mañana? Porque si se está llegando ahorita la noche a su casa y es un desgarriate entrar y salir, y tiene que ser la mañanera, mañana llevar a mañanera a las 7, ¿cuál es el plan de trabajo mañana?
Sí, Mari Carmen, la agenda justamente es mañana, su primera conferencia de prensa mañanera. Fíjate que esta no va a ser a las 7 de la mañana, sino a las 7:30, es la diferencia que tiene con las que realizó durante todo su sexenio el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez terminada esta conferencia de prensa mañanera ahí en Palacio Nacional, todo indica que va a ser igual en el Salón Tesorería, inmediatamente se va a dirigir al puerto de Acapulco. Se tiene previsto que esta visita al puerto pues se lleve a cabo por ahí de las 11 o 12 del día, es decir, que una vez terminada la conferencia de prensa, inmediatamente va a abordar un vuelo que lo va a llevar a este destino turístico fuertemente afectado por el paso del huracán. Aquí va a estar reunida Mari Carmen, con la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, y también con el gobernador de Michoacán, que también pues es una entidad que tiene problemas justamente provocadas por las fuertes lluvias, las inundaciones que dejó el paso de este fenómeno natural. Todo indica, Mari Carmen, Marco, José, que la presidenta pues va a sostener este tipo de reuniones privadas ahí en la base naval, en donde va a estar todo el gabinete de seguridad, el gabinete social, analizando los programas que se van a poner en marcha para apoyar a las personas damnificadas, pero todo indica que va a ser privado y que no va a haber ningún tipo de recorrido.
Pues vamos a ver qué ocurre. Israel Aldave, reportero del Grupo Fórmula, muchas gracias por tu información, excelente cobertura. Gracias, Israel.
Israel, gracias.
Como siempre, Maricarmen, Marco, José, muy buenas noches y es un gusto estar con ustedes.
Gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Finanzas.
En el filo de la butaca, prácticamente todos los
negocios.
Haciéndole una oferta que no puede rechazar.
Economía.
Y bueno, estamos todos en
y la información que quieres conocer del sector. 27º aniversario de Fórmula Financiera. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Malagón, el expresidente de la Concamín. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Margarita, buenas noches. Gusto saludarte y saludar a todo tu público. Buenas noches.
Oye, Alejandro, pues cuéntanos de luego tu opinión, como viste, en términos generales, creo que todos ustedes se metieron comunicados y desplegando y post en varias redes sociales felicitando a Claudia Sheinbaum, pero ya los 100 puntos, ya que vimos su discurso en el Congreso y después en el Zócalo, ¿qué opinas?
Fíjate que nosotros quedamos satisfechos como barranca. Fue un buen mensaje, centrado en el Congreso. Nos dio mucho gusto, a mí me da mucho gusto que sea un tiempo mujeres como ella lo maneja, me entusiasma, habla de la unidad, de estar juntos, de la prosperidad compartida, y ahí nos toca a nosotros entrar, porque nosotros tenemos que cooperar para prosperar. Cuando platica y dice vamos a cuidar la inversión, sea pública y privada, y nosotros sabemos que la inversión pública y privada, si tú aumentas el porcentaje sobre el valor del PIB, realmente puedes tener un crecimiento económico, realmente puedes tener y un crecimiento sano, fresco, y además ahí cabe una política industrial. Nos deja también tranquilos el saber de la economía del Banco de México, que va a cuidar que la inversión que llegue a México esté bien. Habla y reafirma tener un verdadero Estado de Derecho, eso yo lo traduzco en certeza jurídica, seguridad. Entonces esas cosas hacen, Mari Carmen, que de verdad la inversión pudiera estar aquí y hacer una pista de aterrizaje del nicho hoy, ¿no? Después pasa un tema técnico que requiere para que esto se dé, pues habla del agua, y yo he dicho, el agua es un tema del sexenio, la energía eléctrica también y la vivienda social también. Pasea por los tres temas, el agua lo da algunos puntos de cómo. Y en el tema eléctrico, pues la tranquilidad de oír y de decir, oye, vamos a trabajar de verdad en energías limpias, renovables y de bajo costo. Y cuando habla de los 100 puntos, vuelve a hablar y dice, vamos a trabajar en poner paneles solares en el norte para aprovechar el sol y para aprovechar que la gente pueda tener mejores precios. Entonces, la congruencia de esto, y aparte de la mano de los empresarios, como lo mencionó, nos deja a nosotros entusiasmados para trabajar, porque si a ella le va bien, le va a ir bien a México, le va a ir bien a todos.
Claro.
Entonces, ahí nos sentimos cómodos.
Alejandro Malagón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
Alejandro Malagón, presidente de la Concamín. Alejandro, pues la verdad es que a mí también me llamó la atención la parte que tiene que ver con el sector energético. Me parece que ya la apuesta no estará enfocada en los combustibles fósiles, sino en las energías renovables. Me llamó la atención el tema de la infraestructura, pero lo que también me llama la atención es de dónde va a salir la inversión necesaria. Estamos en el contexto de un enorme déficit fiscal que está registrando el gobierno y que va a heredar el próximo gobierno. ¿Cómo crees que lo van a hacer? Porque son compromisos muy importantes en materia de inversiones, y aunque refrendó la garantía de seguridad de las inversiones, pues son parte de un discurso, pero vamos a ver qué ocurre en los hechos, Alejandro.
Sí, yo creo que, y también no dejemos de recordar que en el diálogo durante el proceso, ya siendo nombrada, platicó también la presidenta, que había dos vertientes que había que manejar con mucho cuidado. El gran y buen manejo de las aduanas, que tiene ahí, podría tener una cantidad de ingreso de un buen manejo, y el otro era el tema de la recaudación fiscal. Y ahí hemos tocado muchas veces el tema de no es más a los mismos, sino cómo abrir para que esta recaudación fiscal que se está teniendo, pues sea sea para más gente y no para los mismos, ¿no? Entonces ahí hay un foco de recaudación económica para las inversiones, y también ellos tienen que trabajar en esa parte, pero la parte privada está lista con varios proyectos. He comentado que en Concamín están los expertos, ya se han hecho los trabajos que estamos preparados para mostrar, donde ya sabemos qué podemos hacer, si es un tema carretero, portuario, ampliación, o si es vivienda social, y todo esto está preparado, y además con la parte privada lista para invertir.
Así es, Alejandro, te saluda José, yo sé, buenas noches. Alejandro,
hola,
qué gusto. Tú notaste que sí mandaba varios guiños, varios estímulos para dar mayor certeza a la inversión privada.
Sí, y muchos, y el mensaje, las formas mandan mucho que decir. Yo estoy optimista, o a lo mejor estoy demasiado optimista, el Pepe, pero yo sí vi fortaleza para decir, y además dice, aquí vamos a garantizar la inversión que viene de fuera. Y después se reafirma diciendo con un verdadero Estado de Derecho.
Pero, adelante, Mari Carmen. El problema, Alejandro, es la reforma judicial. O sea, ahí está, todavía no sabemos ni cómo va a aterrizar, ni cuánto va a costar, ni cómo se van a elegir a los jueces. A lo menos es un grave retroceso en el equilibrio de poderes. No podemos ahora festejar una reforma judicial como esta, que además ni sabemos bien cómo se va a aterrizar. No hay ni siquiera una propuesta de cuánto va a costar. Todo se quiere hacer con los fideicomisos de los trabajadores. Al mismo tiempo se le dice a los trabajadores que no se va a afectar sus derechos. Y hoy hizo claramente, entre las propuestas de las 100 propuestas de Clara Sheinbaum, hay una que me llama mucho la atención, que la se van a elaborar de 48 a 40 horas. Ustedes en el CCN, Consejo Coordinador Empresarial, se han manifestado en contra. El sector servicios es el que más preocupado está por esta iniciativa y hoy dijo, la vamos a reducir gradualmente de la mano del sector privado, cualquier cosa que esto signifique, pero lo que es un hecho es que se va a reducir de 48 a 40.
Yo te diría, Mari Carmen, que dejemos sí, que sí lo comentó y yo te lo diría, fue lo que fue de todo lo que sucedió, fue lo que más nos pudo en el área industrial a la hora de escucharlo. Pero yo creo que todavía falta, Mari Carmen, que debamos poner ya en otro nivel de diálogo, con otra capacidad de intelectual que se puede discutir este tema, para mostrar los hechos que pueden suceder por hacer un tema de estos de reducción de la jornada laboral, que puede salir contraproducente. ¿Y contraproducente para quién? Para los principales empleadores, que son las MIPYMES. Yo creo que lo tenemos en la mano cómo demostrar y cómo enseñar lo que puede suceder, y podemos llegar a un buen término. Entonces yo diría hoy creo que podemos tener un diálogo diferente y con una voluntad diferente.
Pues sí, la verdad es que con el diálogo se puede llegar a acuerdos importantes. Alejandro, decías que a lo mejor estabas muy optimista. Yo la verdad sí te siento muy optimista, como que de pronto se olvida la incertidumbre, la inseguridad que genera esta reforma judicial, no solamente en México, a nivel internacional ha preocupado mucho, y sobre todo porque es un marco que permitía tener la garantía no solamente discursiva del jefe del Ejecutivo en turno, sino del marco legal institucional en México para las inversiones, y hacia dónde vamos no se va a contar con él.
Okay. Y yo te diría, también tenemos las leyes secundarias, que apenas se va a empezar a trabajar en ellas, y en las leyes secundarias van a venir los cómo de los cuatro capítulos o como le quieras llamar, sucesos que van a tener que suceder, ¿no? Entonces, yo toda falta pasearse ahí, está aprobada, sí, está aprobada. Ahora, yo creo que falta entender los cómo, que son las leyes secundarias.
Sí, desde luego. Oye, en el tema energético, Alejandro, te llamó la atención, parece que sí, allá va a haber reglas más claras para la inversión privada en energía eléctrica en particular. En Pemex no dijo nada al respecto en tema petrolero, pero en energía eléctrica al parecer sí.
Mira, yo creo que en el tema de los 100 puntos, cuando habló de Pemex, que pasó hablando del tema, sí habló de las energías, olvidarnos tanto ya del tema fósil en el tema de Pemex. Cuando se tocó el tema de CFE y los porcentajes de 46-54 que son inamovibles ahora, sí se habló de cómo buscar la fluidez para que la empresa privada tenga las formas de poderse meter y poder trabajar a generar más rápido energía eléctrica. Pero esto va más allá, la forma en la que ella ve el que se debe trabajar ya con energía limpia, renovable, más económica. Y en los 100 puntos habló inclusive del norte, donde se va a llegar a lugares donde ya aprenderían la inversión de los paneles solares para que la gente pagara mucho menos dinero, fuera energía limpia y aparte utilizaran la parte del medio ambiente, del sol.
Y bueno, luego nos pidió tener la cabeza fría y analizar los datos duros y despotricó en contra del neoliberalismo y aplica medidas totalmente neoliberales como un manejo sano de la disciplina pública, como la flotación del tipo de cambio que heredó de Zedillo, como el que no se eleve el salario mínimo, no eleve la inflación gracias a los cambios que hizo el neoliberal Peña Nieto y la creación de la UMA. Entonces desaparece el neoliberalismo, pero no desaparece del todo.
Así es, no, así es, coincido contigo, Maricán.
Pues vamos a ver qué ocurre, Alejandro Malagón, presidente de la Concamín. Muchas gracias por la entrevista,
Alejandro. Gracias.
No, hombre, por favor, pasen buena noche, Marco, Pepe, Maricarmen. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos aquí.
Nomás un ratito, más dime una cosa y la dejo ahí a la mesa. ¿qué tiene que ver un banco con una farmacia? ¿Por qué se van a crear farmacias al lado del Banco del Bienestar y no del IMSS Bienestar o de los hospitales?
Pon aspirina después de
vas y depositas y te compras aspirina. ¿Por qué no las hace? No digo que no las haga, que las haga al lado del hospital, del Banco del Bienestar. Eso dijo, ¿no?
Sí, eso dijo.
Pero bueno. Pero
ese va a ser un problema en la distribución, un problema logístico.
Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya ves, si luego me ayudan, que ya no tengo conexión aquí en mi auxiliar, en mi audífono. Tenemos en la línea a Sofía Ramírez, ya directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Se cortó la llamada.
Yo pensé que ya era.
Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Sofía Ramírez.
Vamos a ver, porque ella hizo un análisis interesante de México, ¿cómo vamos? Pero bueno, yo les decía el tema de la farmacia. ¿Por qué una farmacia tiene que estar al lado de un banco? ¿Cuál es la lógica? Además, las sucursales del Banco de Bienestar tampoco es que, qué terrenotote, son sucursales chiquitas. ¿Para qué pones una? ¿Qué tiene que ver un banco con una sucursal? ¿Vas y cobras tu Banco del Bienestar y te compras tu medicina?
No, porque van a ser gratuitos.
¿Tienda Electra?
Van a ser gratuitos, según esto.
Entonces, ¿a qué pones la farmacia?
Bueno, a mí no me preguntes, Maricarmen, porque yo no fui el de la idea.
Dímelo, Marco.
A lo mejor Pepe, que es este...
Bueno, pero ustedes dos saben más de temas de salud
que yo. Las farmacias del bienestar junto al Banco del Bienestar por la misma razón.
¿Qué? ¿Qué es? ¿Dos puntos? ¿Se abren comillas?
Como si no la supiéramos, ¿no?
Ya está, Sofía Ramos.
¿Generar votos?
Claro.
Vamos.
Es la misma razón. Es
ya esa. Tenemos en la línea a Sofía Ramírez, ella es la directora de México. ¿Cómo vamos, Sofía? Espero que así te pueda escucharme. Buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Sí. De pronto la tecnología se nos fue a malos.
Sí, o sea, oye, cuéntanos, ustedes sacaron hoy, han estado sacando pues de cómo terminó López Obrador, pero yo ya no quise hablar de él para nada, de cómo inicia, y hablaron hoy del tema social, ¿no? Me parece, ¿cómo inicia Claudia Sheinbaum? Cuéntanos.
Pues mira, varios temas, me parece que después de tantos discursos, eventos y demás, ha sido un día que nos ha dejado ver una primera aproximación a cómo será su estilo. Yo quiero destacar dos cosas. Me gustó que hablara sobre mujeres, por supuesto, en un entorno donde las brechas todavía son importantes. Participación laboral tiene todavía 30 puntos de diferencia entre hombres y mujeres. Brecha salarial son casi 20 puntos porcentuales entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer en promedio. Por supuesto, estas brechas se amplían dentro de los esquemas de informalidad y demás, y por eso es tan importante voltear a ver esta parte de López Obrador, que esperemos que no se traslade directamente al gobierno de Sheinbaum, que es dar transferencias sin necesariamente garantizar la calidad de los servicios. En concreto, analizamos seguridad, educación y salud, por supuesto, que son las grandes palancas de la movilidad social, y lo que pudimos apreciar en un primer momento es, bueno, pues, en salud, digamos que no se despeinó demasiado, reconociendo el gran saldo negativo que tenemos en rezago en atención a la salud, 50 millones de mexicanas, mexicanos, que con las cifras más recientes del ENIC 2022, pues sabemos que se quedaron en el descobijo de la atención a la salud. Estamos gastando la mitad de lo que tendríamos que gastar de acuerdo a la OMS como puntos del PIB. Estamos gastando en gasto público 3 puntos del PIB en vez de los 6. Y bueno, pues el hecho de tener ahora titular de IMSS Bienestar y del IMSS regular, digamos, lo que nos refrenda es, pues va a haber todavía varios sistemas de salud que convivirán, y el reto está en ofrecer este servicio de salud y no solamente dar transferencias o, en todo caso, mejorar el salario. Punto número 2, educación. La presidenta hoy mencionó varias veces que iba a ampliar la cantidad de becas que se iban a dar, que iba a incrementar el número de planteles y que, pues sobre todo, iba a reforzar, digamos, los montos de transferencia. Yo creo que en este rubro, pues no hay nada más neoliberal, Mari Carmen, que dar la transferencia y no garantizar el servicio. Y después de la pandemia no hemos tenido un corte de caja a nivel nacional que nos diga cómo quedó el rezago educativo y cómo pensamos revertirlo. Ya, olvídate esta segunda derivada que es pues entender qué pide el mercado laboral. Y punto número tres, en seguridad, tan importante el rubro, porque pues digamos que ha habido un incremento significativo en los últimos años, entre 2022 y 2023. De acuerdo con la ENVIPE, pues hubo un incremento del 16% en la incidencia delictiva, un costo del delito promedio del 8%. Vaya, el 73% de la población se considera insegura caminando en la calle. Esto es sí, una situación generalizada en el país. Y pues gastamos la mitad de lo que se tendría que gastar en PIB per cap, como porcentaje del PIB, si nos comparamos con países de la OCDE, pero incluso estamos por debajo del gasto en la comparación con países de América Latina y el
cierto,
Caribe.
Cierto. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sofía. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Marco, el gusto es mío.
Sofía, a mí me gustaría que nos dieras tus opiniones respecto del tema energético, como que pues desde campaña y ahora en su discurso inaugural como presidenta de México, señaló la intención de avanzar hacia las energías verdes. Incluso ahí mencionó en la edición vespertina de su discurso que pues van a buscar alcanzar hasta el 45% de la participación total de las energías, como que la apuesta ya no será por los combustibles fósiles, por un lado, y por el otro lado, pues la reiteración de que el esquema de división entre la iniciativa privada y el gobierno en la generación eléctrica se va a mantener. Cuéntanos cómo lo viste.
Pues mira, parece un poco contraintuitivo. A ver, varios apuntes. Me parece que la nueva secretaria de Energía, Luz Helena Gómez, va a hacer una apuesta importante por poner en orden en términos financieros la casa. Me suena algo extraordinario que le apostemos ya no por el 35% de energías limpias, sino por arriba del 40%, sin duda, como una persona que además tiene hijes y que está buscando un mundo más, no sé, renovable y sustentable en el largo plazo, claramente me emociona. Me emociona también que la meta de extracción de crudo pues se haya mantenido en una cifra bastante cercana a lo que ya estamos extrayendo del subsuelo, 1.8 millones de barriles diarios. Sin embargo, el mensaje político de la preponderancia de CFE en la generación de energía, Pemex como una empresa del Estado, pues habrá que ver, digamos, la letra chiquita, cómo le vamos a hacer para hacer eso compatible con un rubro adicional que es justamente este puente que tendió, o al menos esa es mi interpretación, hacia el sector privado. Se refirió en varios momentos Estados Unidos, Canadá y México como una comunidad de países fraterna. No mencionó Norteamérica, no mencionó nearshoring, pero no había necesidad y creo que eso quedaba ahí bastante se sobreentendía. Pero por otro lado, también mencionó vamos a mantener los precios de la canasta básica. Alguien lo interpretó como una amenaza a los empresarios, pero yo creo que más bien pues era decir vamos a tener un diálogo. Al final creo que se va a traducir cómo comunica esta satisfacción de la demanda de energía eléctrica limpia y suficiente, pues para seguir atrayendo inversiones y por supuesto pasando por la aduana de la certeza jurídica, Marco. O sea, yo creo que todo, sí, incluyendo la energía, pasa por...
Oye, Sofía, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo te va?
Pues un gusto saludarte a ti también, Pepe.
Igualmente, qué gusto. Oye, cuéntanos, ella, bueno, pues pone 100 puntos, bueno, los que escuchamos en la mañana, en la toma de posesión, después en el Zócalo pone 100 puntos. Y hay varias promesas importantes que hay que decirlo, desde trenes de pasajeros, trenes de carga, tecnificar 200 hectáreas de riego, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, modernizar algunos aeropuertos, remodelar el AICM, darle aviones a Mexicana Aviación, en fin, hay presupuesto para todo esto, porque en lo que nos quedamos es que viene un ajuste dramático en el presupuesto. ¿Con qué se va a hacer eso?
No, bueno, o sea, si tuviéramos la respuesta, creo que dormiríamos todos más tranquilos. A ver, creo que de fondo le estás dando el clavo. Todo, soñar no empobrece y prometer tampoco, pero al final del día sí es muy importante decir, bueno, vamos a dar más programas sociales, vamos a generar polos de desarrollo, vamos a meterle a las vías del tren. Todo eso está muy bien, pero sin consolidación fiscal nada de esto va a poder suceder. Primero, no tenemos el entorno de crecimiento que alimenta las arcas públicas, porque pues recordemos que 65 pesos de cada 100 que ingresa el gobierno son justamente los impuestos. Entonces, sin el crecimiento y las tasas que veníamos observando va a estar difícil, pero además, justamente en esta búsqueda por empatar el gasto y el ingreso sin incrementar la deuda, pues va a haber que recortar muchos rubros. A mí me preocupa que sigan esta visión de austeridad republicana que francamente le ha mermado muchas capacidades al Estado. Tú le preguntas a cualquier europeo, cualquier estadounidense, cualquier canadiense, ¿quién va más rápido, si el crimen organizado o el Estado? Y te van a decir que el Estado, en ciberseguridad, en seguridad pública, prácticamente cualquier rubro. En México no, en gran medida por la austeridad republicana. Y al final, pues también los cuadros, digamos, el capital humano tiene que pues financiarse de alguna manera. Entonces yo esperaría que no le pegáramos, digamos, en estas reducciones que me parecen poco prácticas de los órganos autónomos. Me parece muy importante que se preserve, digamos, la regulación en materia de competencia, sobre todo porque es el verdadero origen de los precios competitivos para los consumidores. Y pues tienes toda la razón en estar revisando, bueno, pues vamos a ver en 6 semanas cómo viene el paquete económico, a ver si algo de lo que nos prometió hoy va a ser posiblemente viable, porque entre la consolidación fiscal, sí, que implica claro, un amarrón de cinturón, y el gasto que nos prometió hoy, pues hay dos Méxicos totalmente diferentes.
Pues Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo va? Vamos.
Gracias, Sofía.
Y sería interesante, Sofía, que este exhorto que nos hizo a todos para reflexionar con la cabeza dura, fría y datos duros sobre lo que él dice que son los avances de la 4T frente al neoliberalismo, ojalá pudieran hacer ustedes un análisis de estos datos y demostrar cuáles son los verdaderos. Pero muchísimas gracias.
Sofía, gracias, Sofía.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos a un corte.
Finanzas.
En el filo de la butaca, prácticamente todos los
negocios.
Haciéndole una oferta que no puede rechazar.
Economía.
Y bueno, estamos todos en
y la información que quieres conocer del sector. 27º aniversario de Fórmula Financiera. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y se incorpora a partir de este momento el auditorio de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y bueno, yo sí estoy contenta de que tengamos una mujer presidenta. Yo sí creo que para mí lo que más destaco hoy de lo que dijo Claudia Sheinbaum en su discurso de toma de posesión en el Congreso y en el Zócalo, que me los eché completitos, es esto que, cómo enfatizó su posición de mujer, cómo enfatizó la lucha que ha implicado para las mujeres. Pues primero, de verdad, desde 1700, 1800 que empezaron las mujeres a luchar y después que consiguió el voto y después podía ser electas. Realmente es muy interesante toda esta historia del avance de las mujeres en la política y, como ella dijo, está rompiendo un techo de cristal. Sí se rompe. Se rompe, y en el momento que se rompe, llega una presidenta. En América del Norte nunca ha vivido, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Ahora en México se abren las puertas a nuevas mujeres, a nuevas generaciones, y de eso yo me congratulo, que ya el sexo, dijo, no sea un impedimento para nuestro crecimiento, y le doy toda la razón a nuestro desarrollo. Ahora ya en cuanto a las propuestas, pues, más ferrocarriles, el Tren Maya que sea pasajeros de carga, ferrocarriles por todos lados, más carreteras, más aeropuertos, más puertos, más aviones para Mexicana Aviación, que dice que la aerolínea del pueblo, que más bien es la aerolínea de la Secretaría de la Defensa, más inversión en cultura. López Obrador no se paró en nada que tuviera que ver con cultura, pero la interrogante es aquí a farmacias al lado de los bancos. Ya me ilustraron aquí Pepe y usted, ¿para qué sirve? Pues para generar votos. Yo decía, ¿para qué eres una farmacia al lado de un banco de bienestar?
Sí, es que bendecías en la clínica.
Pues sí, pues debían estar al lado del BIMS Bienestar, pero bueno, todo esto más, vivienda, más, ¿cómo se va a financiar? A eso no dijo. ¿Cómo va a lograr la meta de gastar más y más y más en más becas, en más apoyos, en más todo lo que dijo hoy, más educación vial, un parque de economía circular en Tula, que suena muy interesante? ¿Y con qué ojos? ¿Cómo se va a pagar si no hay una política fiscal? Ah, eso no dijo. Pero sí se comprometió a tener finanzas públicas sanas. Y yo le digo que es lo mismo a tratar de hacer dieta y bajar de peso comiendo pastel. No se puede. O una cosa u otra, y a mí por lo menos no me queda nada claro, porque no lo dijo, ¿cómo va a lograr mantener el equilibrio de las finanzas públicas? Pero todo lo que anunció suena chiquito y buena la bimbomba. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, buenas noches. Bueno, pues lo que escuchamos hoy en el primer discurso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deja muy claro que habrá continuidad en el modelo político y económico de México, de lo que se venía viviendo en el sexenio previo a lo que continuará en el próximo, aunque también deja ver que habrá algunos matices específicos. De manera clara se observa que en política energética habrá una mayor apertura hacia las energías renovables, las energías verdes. Hay el compromiso incluso que hacia el final de la administración de este sexenio que está iniciando se estaría alcanzando el 45% del total con energías verdes. Así es de que ese es un compromiso muy fuerte, un compromiso muy importante. Ya veremos cómo se aterriza. Por el otro lado, la ratificación del esquema de la división en la generación eléctrica entre el gobierno y la iniciativa privada de 54-46%. Y pues esto también habrá que ver de qué manera se va a llevar adelante, porque aparentemente habrá una mayor apertura para la participación de la iniciativa privada en este sector. También está el plan de energía que anuncia la presidenta de México, en el sentido de que habrá inversiones para la distribución y la transmisión eléctrica. Hay que recordar que en la administración que terminó no se invirtió en estos rubros y es un pendiente, una asignatura muy importante, sobre todo en el contexto del nearshoring y las necesidades energéticas que tienen las empresas en México y las que potencialmente pueden llegar con la relocalización. La gran pregunta, además de la oferta de la infraestructura que se va a construir, la gran pregunta es de dónde van a salir todos estos recursos, cómo se le va a hacer en este contexto de la apertura que representa pues el déficit fiscal del 6%, el compromiso de consolidación del 3% en el primer año de gobierno, que también pues conoceremos a partir del próximo 15 de noviembre con el primer paquete económico que presente el nuevo gobierno. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Hoy Claudia Sheinbaum presenta mayor certeza jurídica para las inversiones. Dice que quede claro que va a haber mayor certeza precisamente para inversionistas internacionales y nacionales. ¿Qué sucedió? Que después de la reforma judicial, bueno, pues las inversiones se han frenado. Y con mucha razón, porque temen que los jueces sean a modo, sean muy políticos, sean a favor de Morena. Entonces no está segura realmente pues el dinero que vayan a invertir en México. Ella dice no, sí es una tierra segura para invertir, tanto internacional como nacional. Habla en ese tema de certeza para las inversiones, de mantener la autonomía del Banco de México. Habla de fortalecer el Tratado de Libre Comercio, desde luego. Habla de meterse ya en temas de apertura de energía renovable para el sector privado, una energía que ha estado totalmente cerrada en el sexenio obradorista, de energía privada en energía eléctrica. Esto sería a través de energía renovable. Sí mantiene el 54-46 para energía eléctrica, pero en ese 46% habría reglas claras para entrar. Sí es una apertura para el sector eléctrico. Es interesante lo que hace hoy Claudia Sheinbaum, mandando señal de que va a haber una promesa de tener certeza para las inversiones en el momento donde se debe aprovechar el nearshoring. ¿Se ha aprovechado o no el nearshoring en esa relocalización? Lo quiere aprovechar. Ha dicho que incluso se va a emplear en tratar de crear 100 parques industriales para aprovechar esta relocalización, para que haya esas inversiones. Vamos a ver si se logra. Por lo pronto, bueno, ahí está la promesa, está la inquietud. Se sabe que la reforma judicial sí generó esta incertidumbre y, bueno, pues se promete que ahora haya más confianza para las inversiones.
Pero tampoco dijo cómo. O sea, el cómo tampoco dijo, vamos a respetar, va a haber más confianza. Pues sí, pero ¿y cómo? No lo dijo. También prometió un mayor acercamiento con el T-MEC, América del Norte, Estados Unidos y los semiconductores, y prohibir el transgénico. Hoy hay una carta que envían productores agrícolas de Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos urgiendo que la administración Biden, que va a estar ahí hasta enero, gane quien gane, ¿verdad? En las elecciones de noviembre, la administración Biden se ve en enero, y urgiéndole al presidente Biden que tome cartas en el asunto, que hable con la nueva presidenta electa, porque pues ellos sí siguen insistiendo en que la provisión de maíz transgénico va a afectar al T-MEC, el comercio. El panel está por resolverse. Hay un panel de maíz transgénico que Raquel Buenrostro, la que era secretaria de Economía, yo era, creo que va a ser la secretaria del buen gobierno. Creo que así, digo, no manches el nombre, pero bueno, no es mi culpa. Creo que así le quieren poner a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría del Buen Gobierno. Entonces, pero bueno, ese es yo no le puse el nombre. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar con este panel? Ya viene, ya está a punto de emitir su laudo. Seguramente va a ser en contra de México, en contra de la política agropecuaria. Entonces, sí vienen problemas. Hoy los mercados, decía Pepe, el dólar estaba en 19.80, hoy no hubo mercados en México, pero sí hubo mercados en Estados Unidos y en el mundo. Hay un gran problema en los mercados por la tensión en el Medio Oriente, por estos misiles que mandó a Irán, ya vamos a tocar el tema. Los precios del petróleo han subido y muy probablemente mañana es un día complicado. Hoy bajaron los mercados accionarios y probablemente el dólar no podamos ver la respuesta del mercado a Claudia Sheinbaum, porque mañana el tema principal es el Medio Oriente.
Sí, yo creo que este tema internacional está predominando incluso en la jornada de hoy. Y por el otro lado, creo que las luces que hoy se arrojaron con el discurso, pues presenta esa ambivalencia. Por un lado, el ofrecimiento del respeto a la iniciativa privada, a las inversiones. Por el otro lado, la defensa de la reforma judicial y todo el proceso que implica su realización. Por el otro lado, también la intención de tener buena relación con los socios comerciales, pero la persistencia en temas como el del maíz transgénico, en donde, pues, aunque México está muy confiado de que va a tener la razón, en Estados Unidos están muy, muy perseverantes en que México debería de atender y demostrar de manera científica que hay un daño a la salud. Pero bueno, pues esos son temas que están ahí en contraposición. Por lo pronto en el discurso hay luces y sombras.
Así es, vamos a un corte comercial. Regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
El peso y Sheinbaum. ¿Cómo le fue frente al dólar en el primer día de su presidencia?
Eluniversal.com.mx.
Vamos a trabajar para la gente y no para un partido. Mauricio Tabé.
Milenio.com.
Ventas de propiedades vacacionales crecerán 5% en 2024. Amdetour.
Elfinanciero.com.mx.
Legisladores de Estados Unidos urgen diálogo con Sheinbaum por disputas comerciales y maíz transgénico.
Excelsior.com.mx.
Claudia Sheinbaum reconoce labor de López Obrador en su primer discurso como presidenta.
Eleconomista.com.mx.
Banxico podría considerar un recorte de tasas de mayor magnitud. Gobernadora Victoria Rodríguez.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum debe garantizar la seguridad y la prosperidad privada. Con Canaco Servitur.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, pues, ¿qué opinas de estos primeros mensajes de Claudia Sheinbaum? Hay uno que supongo que no te gustó mucho, que es el de la semana laboral, que sí se compromete a reducirla gradualmente y de cómo de acuerdo con ustedes, de 48 a 40 horas. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, primero reconocer que es un día histórico en el sentido de que es la primera mujer en convertirse en presidenta de México. Y eso es un motivo para celebrar, ¿no? Que cada vez más mujeres ocupen espacios de importancia en la vida pública y privada del país es siempre positivo. Desde luego, la felicitamos y aplaudimos que haya la apertura al diálogo y a la colaboración en muchos temas. Hay temas urgentes que atender, como el tema de la seguridad con lo que está pasando en Culiacán, pero no nada más en Culiacán, sino en varias regiones del país. Es importante pues detenerse y repensar la estrategia para recuperar ese México en paz, ese México seguro que todos queremos. Por otro lado, también atender la emergencia de Acapulco, Chilpancingo y la costa de Guerrero, todavía no había acabado la reconstrucción después de Otis y vuelve a pegar un huracán. Son comunidades que requieren de mucho apoyo, y qué bueno que va la presidenta a atender, a ver cómo está la situación y ver cómo se ponen las prioridades para ayudar a esas comunidades. Y por otro lado, habrá que en ese diálogo entender cuál es esa propuesta, porque habló de gradualidad en la disminución de la jornada laboral, también de el aumento al salario mínimo, que como sabes, Mari Carmen, pues es una propuesta que hicimos desde Coparmex antes de que iniciara el sexenio de López Obrador en 2016 y que hemos llevado desde luego en acuerdo con el gobierno y con los sindicatos de los trabajadores, para que en esa gradualidad no produzca ni inflación ni informalidad, y que seguiremos proponiendo para hasta lograr llegar a la línea del bienestar familiar. Entonces, esperamos que con ese diálogo podamos ir empatando estas propuestas que tiene la presidenta con lo que consideramos que también se debe de hacer en materia laboral.
Claro. José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio, qué gusto saludarte.
Igualmente. Pepe, ustedes en Coparmex han sido de las organizaciones empresariales las que mayor señalamiento han hecho respecto de la reforma judicial y sus potenciales implicaciones negativas para las inversiones, para el marco jurídico en general, para la certeza del Estado de Derecho. ¿Cómo reciben ustedes hoy este mensaje que da la presidenta de México de garantizar y dar seguridad y confianza a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras? Porque es una afirmación que se hace, no se dijo cómo se va a realizar.
Sí, por un lado hay que entender que pues es una realidad esta reforma del Poder Judicial, ya fue aprobada, publicada, y en ese sentido, estaremos... todavía en este diálogo con el legislativo para las leyes secundarias, en el sentido de que pues, se pueda aprovechar la experiencia de muchos jueces y magistrados que se han preparado durante 20, 25, 30 años y que esa experiencia pues no se pierda. Por otro lado, vemos muy positivo, Marco, que tan pronto como el 15 de octubre se va a llevar a cabo el CEO Dialogue con directores generales de empresas de Estados Unidos y de México, para justo ofrecer esa confianza que es la que se requiere para que lleguen proyectos de inversión al país, que han estado detenidos, sabemos de muchos proyectos que ya están validados, que tienen financiamiento autorizado y que precisamente en esta incertidumbre jurídica están ahorita detenidos. La propuesta de reforma al Poder Judicial pues detuvo algunas de estas inversiones y estamos convencidos de que a partir de ese diálogo pues se podrá generar la confianza para que llegue la inversión extranjera fresca. Sabemos que hay reinversión de utilidades como el principal componente de la inversión extranjera directa, 97.5% de las inversiones, y lo que se requiere es la inversión fresca, ¿no? Y creemos que con ese diálogo pues se podrá reactivar.
Sí, desde luego, Pepe, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos un poco, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ya envió en su primer mensaje pues una señal de certeza a las inversiones, habló de que sí vengan a México, de que se les va a dar la certidumbre necesaria para invertir, que no haya temor. Habló de ahí de autonomía del Banco de México, de fortalecer el Tratado de Libre Comercio, de abrirse al sector privado la energía eléctrica en renovables en el 46%, en fin. ¿Cómo viste este mensaje? ¿Sí te convenció?
Sí, digamos que no es nada más de hoy, sino ha sido parte del diálogo que hemos tenido con ella y con su equipo, convencida la presidenta de la necesidad de la transición a energías limpias y que se requiere la inversión privada, para lo cual, desde luego, la propuesta de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad es muy importante. porque en la medida en que la Comisión Federal de Electricidad tenga esos recursos para invertir, pues se abrirá el espacio para que haya inversión privada. En ese sentido vemos que es el camino que debe tomar el país, la transición a energías limpias, el que haya inversión privada junto con la inversión pública, y por eso el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo esta apertura al diálogo es la que consideramos que nos permitirá en ese espacio de colaboración, pues juntos resolver muchos de los desafíos que hay en el país. Y en este caso hay una gran oportunidad, lo hemos platicado, por el nearshoring, de que venga inversión extranjera fresca. Y pues sí, el hecho de que tan pronto como en 15 días se dé este diálogo, lo vemos como algo muy positivo.
Ahora, se comprometió a dar certidumbre a las inversiones y desde luego habla muy bien de la reforma judicial, la impulsa. ¿Cómo va a haber certidumbre las inversiones con la reforma judicial, que es un tema pues que ustedes han manifestado todos ustedes en el Consejo Federal Empresarial, tú en lo particular te hemos entrevistado? Pues con este discurso no cambia nada, se mantiene la incertidumbre.
Bueno, sí, sin embargo, se abre el diálogo y con esto digamos que uno de los compromisos que firmamos en el T-MEC es precisamente la independencia judicial. Entonces, bueno, afortunadamente el mismo T-MEC tiene los mecanismos para resolver esas diferencias. Digamos, una de esas diferencias es precisamente la independencia judicial, que es la que genera incertidumbre y que por eso hay proyectos detenidos. Esperamos que con ese diálogo pueda pues generarse la confianza para que lleguen algunas inversiones y desde luego pues que se resuelvan esas diferencias con lo que firmamos en el T-MEC, que también estará pendiente lo que se apruebe sobre los órganos autónomos, en donde también nos comprometimos en el T-MEC que hubiera, digamos, estos órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, en la medida que no cumplamos, pues desde luego eso genera incertidumbre y se va a reflejar precisamente en la revisión que se haga del Tratado de Libre Comercio del T-MEC. Pero bueno, es una oportunidad de empezar de nuevo ese diálogo y de que el resultado sea diferente. Es decir, sí, ya con una reforma del Poder Judicial aprobada, pero que en las leyes secundarias se puedan incluir la experiencia de estos jueces y magistrados que han sido preparados para esos puestos. Por otro lado, el que se aclare en el marco del T-MEC esas diferencias, pues será importante para que entonces se genere la confianza y venga más inversión. Entonces, digamos que somos optimistas de que se puedan ir arreglando esas diferencias y que pues a partir de ese diálogo pueda pues implementarse el T-MEC, resolverse las diferencias y así logremos el desarrollo y la atracción de inversiones, ¿no?, que está detenida.
Ojalá que así sea, José Medina Mora. Lo que escuchamos de parte de Ricardo Monreal es que vienen otras iniciativas, entre ellas dijo que una de las más discutidas y debatidas será la de la extinción de los órganos reguladores. Esto iría en contra de lo que nos estás comentando, ¿no?
Completamente, porque además en la firma del T-MEC nos comprometimos a que tuviéramos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de que tuviera la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, sí es, digamos, ir en contra de lo que nos comprometimos tener, y eso pues traerá consecuencias que en su momento pues el T-MEC lo que establece es que hay una solicitud de consulta, después de eso que se convoque un panel internacional, y en caso de perder, lo que sería el caso, pues podrían poner aranceles que nos afectarían en la relación comercial con los Estados Unidos.
Así es, no hay duda que se va a perder ese panel. Oye, rápidamente, Pepe, semana laboral de 48, 40 horas, ¿estás de acuerdo?
Es parte de los temas que tenemos que discutir y dialogar. No son temas que se pueden resolver de manera aislada. Hay que analizar todo lo que significa estos costos adicionales para las empresas, que nos hace perder competitividad, que si no hacemos los ajustes en productividad, pues nuevamente será un paso en el sentido equivocado para atraer inversiones. Entonces, se puede hacer siempre y cuando haya ese diálogo, haya el aumento de productividad y se haga con gradualidad.
Pues José Medina Mora, presidente de Coparmex, te siento optimista. También ya hablamos con Alejandro Magalón de Concamín, pero yo me acuerdo que también estaban muy optimistas con López Obrador.
No es por echarles a perder el optimismo, pero
que cene rico, Pepe.
No comas aguacate.
Empezamos con optimismo.
Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias.
Pero pues sí, ahora bueno, una gran ventaja entre López Obrador y Claudia Sheinbaum es que ella sí habla de corridito. Hoy todo me dice, fue muy rápido. Pues es que a lo mejor leyó lo mismo que, pero el otro lo leía con pausas y se tardaba más. Vamos a un corte. No se
vamos
vaya.
A una pausa.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
27º aniversario en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos ahora al presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Aquí bien. Muy contento de estar en tu programa.
Gracias.
Marco, buenas noches.
Oye, Octavio, originalmente te íbamos a buscar para hablar del Buen Fin, pero evidentemente tenemos que hablar de Claudia Sheinbaum, de la toma de posesión. Un tema en el que ustedes son más insistentes que otros organismos del sector privado es en el impacto negativo que puede tener a comercios, en especialmente turismo, comercios, todos ustedes, reducir la semana laboral de 48, 40 horas. Hoy Claudia Sheinbaum dijo que es una de las propuestas de la mano de ustedes, pero va, ya lo anunció. Nos decía ahorita Pepe Medina Mora Coparmex que se abre el diálogo, pero a ver, ¿por qué no se debería? Ya lo has dicho, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué a ustedes no les conviene reducir la semana laboral a 40 horas?
Mira, vamos a poner unas estadísticas, Maricana, para que nos escuche tu auditorio. El 66% del Producto Interno Bruto lo genera el sector de comercio, servicio y turismo. De ese sector, más o menos 4.8 millones de empresas que representamos, el 90% son familiares. Esas empresas familiares, la mayoría, pues tienen que levantar sus cortinas y dan un servicio o venden un producto al público. Esas empresas familiares en su promedio tienen entre 1 a 5 trabajadores. Si consideramos la reducción de jornada laboral como se estableció originalmente, pues tendría un impacto directo para esos comercios que en su mayoría son familiares y tienen contratado a alguien adicional que le ayuda a llevar alguna actividad económica de manera directa o tiene a sus trabajadores. En principio, pues se pudiera escuchar bien la reforma, el tema estaría en que esas empresas que ofrecen servicios o productos de manera directa al consumidor final no pueden hacerse más productivos porque no puedes pues cerrar o abrir más tiempo. Los días son de 24 horas y los horarios que se mantienen abiertos esos establecimientos, pues de ellos también depende el que las personas puedan adquirir los productos y los servicios que ofrecen. Yo en la habría que ver cómo viene la propuesta, en qué términos y sobre todo, pues ella de manera muy clara la presidenta estableció que se iba a generar un diálogo y que bueno, iba a haber una propuesta que se tenía que atender y revisar. Otro de los temas, pues también el diputado Monreal también está hablando de la ley Silla, que es otra ley que también habría que ver cómo viene la propuesta el día de mañana, y pues en todos estos términos, pues me parece interesante. Pero fíjate, estaba sacando un dato, Mari Carmen, que creo que nos va a interesar a todos. Que tuve la oportunidad de presenciar y escuchar el mensaje que se da en el Congreso, pues me parece un mensaje lleno de símbolos. Pero ya también las promesas, de las 100 promesas que se llevan a cabo por parte de nuestra presidenta, vamos a establecer tres escenarios. Uno en el cual se requieren recursos para cumplirlas, otro en el cual esas promesas generan recursos y otro en el cual las promesas son neutras. Si lo ponemos en esos tres envases, casi el 74% de los compromisos requieren recursos. El 15% genera recursos y el 11% sería neutra. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos generales, la actividad y la participación por parte del sector privado para poder cumplir esos compromisos va a ser esencial para que se pueda lograr el presupuesto sin incrementar la contratación de deuda y que ese presupuesto permita que se puedan cumplir todas las promesas que se están haciendo y todos los compromisos que se llevaron a cabo. Hay temas que son coincidentes con la agenda e incluso en la mañana pues establecíamos antes de la toma de protesta del mensaje una serie de pues de temas que para la organización han sido reiterados y han sido pues impulsados en cada una de nuestras cámaras confederadas, como por ejemplo la igualdad de género e inclusión social, no obviamente la continuidad de los programas sociales, el desarrollo económico y la inversión en infraestructura, sobre todo la seguridad y la justicia, el fortalecimiento de la propiedad privada y la independencia de Banxico, las relaciones internacionales con la relocalización de proveedores y por supuesto que el sistema de salud. Todo esto abre grandes oportunidades. Perdón.
Sí, Octavio. No, la verdad es que interesante lo que nos estás diciendo, sobre todo esta subdivisión en la que ustedes analizaron y están revisando en qué proporción o en cuáles de las propuestas se necesitarían o no recursos. ¿Qué tanto crees tú que haya una apertura al sector privado respecto de la administración pasada? Porque en la administración pasada, al inicio del sexenio, también escuchamos muchas promesas de confianza, de respeto, de impulso a la iniciativa privada, y en todo el sexenio pues hubo mucho acotamiento para su participación. ¿Qué tanto crees que se pueda abrir en esta nueva oportunidad, en este nuevo sexenio?
Mira, a mí la impresión que me da el gabinete, que algunos de ellos los conozco desde hace mucho tiempo, hasta por algunos parientes que colaboraron con algunos de los secretarios que actualmente están entrando en la cartera, me parece que son personas que son técnicas, que tienen un rigor en metodología y que pueden venir a aportar un valor muy importante en el crecimiento del país. Ahora, también es evidente que la carga que se está llevando a cabo con los programas sociales, que nosotros obviamente también los estamos impulsando, hasta para que las becas también se les den a alumnos con mejores notas, ya deportistas, bueno, pues ese impulso a mejorar las condiciones de la población, pues requiere por supuesto la participación de la economía formal. Y en ese espacio es necesario, y así se está entendiendo, el que se manejen esquemas en los cuales pues se mejoren las condiciones para que se pueda generar la economía y que con esa economía se cumpla con el propósito de mejorar las condiciones de nuestro país. Es algo que nuestra propia organización no nada más está de acuerdo, está comprometida a que suceda, porque en el caso de Concanaco Servitur de la Confederación de Cámaras de Comercio, nuestros líderes empresariales son empresarios con empresa, y son líderes que tienen un arraigo en sus comunidades y local. O sea, nosotros, nuestro liderazgo está en los municipios y en las entidades, ahí es donde participan nuestros 257 líderes. Y son personas que están comprometidas con la población y que buscan mejorar sus condiciones. Esas condiciones solamente se van a poder mejorar, de acuerdo con las promesas y los compromisos que se están haciendo, pues con la participación del sector privado y con la manera en la que se pueda hacer pues mucho más eficiente y que genere la economía para que se puedan cumplir y todas las actividades que se están previendo, que nos parecen de verdad una gran oportunidad para México. Es una oportunidad histórica.
Creemos que sí. Estamos platicando con Octavio de la Torre, presidente con Canaco Servitur. Desde luego, José, yo sé que es difícil preguntarlo así, Octavio, pero ¿qué es lo que más te gustó en el discurso hoy de la presidenta de México, y qué es lo que no te gustó, lo que sí dirías, esto no podemos transitar con ello?
Pues a mí me pareció un discurso, una toma llena de símbolos, o sea, obviamente desde la ropa que utilizó, el tono de la ropa que utilizó, los bordados de la misma, ¿no?, haciendo referencia a las mujeres y hombres que forman parte de lo que es orgullosamente mexicano, ¿no? Obviamente todo el concepto que se presenta enfocado en mejorar las condiciones de la población y por supuesto el que se manejen políticas en donde nuestras actividades estén influenciadas por temas que hablen de incluir la inclusión y principalmente el que también aborde el tema del rompimiento del techo de cristal, incluso la Confederación da ese galardón. Yo recién entré y mi primera actividad fue dar ese galardón a las mujeres que por sus competencias no están ocupando lugares de tomadoras de decisiones y cada vez más son más y más. Me parece que eso es sumamente rescatable con toda la serie de políticas que está implementando en términos de inversión, infraestructura, vinculación con el extranjero, por supuesto, seguridad, Estado de Derecho desde la perspectiva de prevención. Me parece que toda esa parte es muy, muy rescatable. Y pues los mensajes desde una perspectiva de protocolo y de simbolismo fueron muy, muy interesantes, hasta la participación de Ifigenia Martínez, ¿no? Me parece que hay una serie de mensajes que habría que analizarlos porque políticamente son muy, muy importantes. La parte que posiblemente me genera preocupación, que seguramente me va a ocupar, es la de los recursos necesarios para poder cumplir pues con todos los compromisos que se están estableciendo en la medida en la que se están señalando. Esa parte me parece que va a ser el gran reto en el cual vamos a tener que nosotros participar y sacar la casta, porque pues obviamente para que esos compromisos se cumplan pues es necesario que principalmente, yo hablando por el sector comercio, servicio y turismo, que da 7 de cada 10 empleos, pues pueda crecer y pueda tener los estímulos o los beneficios, particularmente los comerciantes y esos que están en las comunidades, para que puedan generar la economía necesaria y el crecimiento necesario para cumplir pues con todo el propósito que se está previendo en este nuevo gobierno, ¿no? Ahí la organización pues confía en que efectivamente se va a llevar a cabo una digitalización, una ventanilla única, una disminución de la sobreregulación, un combate con planes de acción directos a la corrupción y sobre todo el espacio y el aspecto vinculado con la seguridad. No nada más la jurídica, que fortalece la iniciativa privada, sino también la seguridad pública, que este es un gran reto en términos de en materia federal como en fuero común.
Pues doctor de la Torre Saiz, presidente de la Concanaco Servitur, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias, Octavio.
Gracias, Mari Carmen. Hasta luego. Y saludos de todos los comerciantes de México.
Gracias. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a la línea Fausto Petrelín. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Un gusto saludarte. Buenas noches.
De luego es analista internacional. Fausto, pues hay dos temas hoy muy preocupantes, el más preocupante es lo del Medio Oriente, y el otro que no es preocupante, pero que, a ver si nos da tiempo ahora contigo, sería pues este primer debate entre los aspirantes a vicepresidentes. Pero empiezo con Medio Oriente. Este ataque de misiles de Irán a Israel, pues está haciendo que esto escale más, en lugar de retroceder, que escale más las tensiones en el Medio Oriente.
Sí, así es, Mari Carmen. Creo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no encontró ningún costo en contra de él en esta confrontación que ha dado en el último año en la franja de Gaza. Los 41,000 muertos no le ha generado un costo en términos de que ni Estados Unidos lo ha presionado en realidad. Es decir, el presidente Biden le da pellizcos de monja, pero no lleva los casos al Consejo de Seguridad. Es decir, el derecho internacional está pisoteado y de alguna manera la respuesta ha sido asimétrica totalmente, ¿no? Es decir, sí hubo un ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre del año pasado, pero la respuesta ha sido contundente. Entonces yo creo que Netanyahu se ha envalentonado y le ha declarado una guerra frontal a Hezbollah, ¿no? En Líbano, un país, Mari Carmen, que en la década de los 60 tenía más o menos el 70% de cristianos católicos y 30% musulmanes, hoy es al revés, y hoy está dominado por un partido cuyo brazo, digamos, de seguridad es terrorista, es Hezbollah, y pasa lo que estamos viendo en las últimas 3 semanas, ¿no? Una escalada en donde empieza con el tema de los beepers y los walkie-talkies, la muerte del líder de Hezbollah a través de un misil, y ahora, bueno, la respuesta de Irán en contra de Israel, en donde la escalada, es decir, ya un escenario bélico muy profundo, de mayor envergadura, se está presentando, ¿no?
Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola,
Fausto.
Buenas noches.
Buenas noches, Fausto. Seguramente esto que estamos viviendo hoy es parte de algo que, pues como ya lo estamos observando, es un tema creciente, un tema de tensión que no solamente involucra a el par de protagonistas, sino que se podría derivar en algo regional todavía más complicado. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista?
Sí, mira, Marco, yo creo que en términos geopolíticos esto va a más. Yo creo que, bueno, ya ha respondido Irak, ¿no?, que de alguna manera defendería a Irán. Obviamente los países árabes muy involucrados, como Egipto, por ejemplo, Arabia Saudita, bueno, pues están observando lo que ocurre ahí, en esa región. Fíjate que yo creo que, bueno, desde la revolución de los ayatolas, allá por, hace ya más de 30 años, finales de los 70, Israel e Irán no tenían una mala relación. Inclusive Irán, hacia los 40, finales de los 40, estaba a favor de que se creara un Estado israelí, también un Estado palestino. En 1947 votó en contra de la formación del Estado palestino porque no hubo precisamente una conformación de ese Estado. Pero ahora, después de la revolución de los ayatolas, el objetivo número uno es desaparecer Israel, lo cual esto es una amenaza muy fuerte. También le pega a Estados Unidos porque quieren derribar a Estados Unidos como líder del orden mundial, y ahí hay países que se lamen los bigotes, ¿no? Es decir, Rusia, por ejemplo, China, pues están frotando las manos en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un desgaste, una erosión por parte de Estados Unidos. Entonces, en términos económicos, vamos, el desastre sería profundamente muy lamentable, en el sentido de que los precios de las materias primas, el petróleo y demás, pues sí generarían un impacto muy fuerte, ¿no?
Sí, Fausto, te saluda José. Y usted, da la impresión, hola, Fausto, hola, qué gusto, Fausto, da la impresión que ninguna de las dos partes ha escuchado a nadie más, ¿no? Israel, no Israel, Netanyahu particularmente, el primer ministro, no, porque los israelíes no lo quieren así, pero no escuchó nada, ni siquiera Washington, pero en este caso Irán tampoco ha escuchado a nadie más en las Naciones Unidas, en fin, como que los dos han ido escalando y escalando y escalando.
Es lo más preocupante, yo te diría, Pepe, porque en el sentido de que los organismos multilaterales como Naciones Unidas han sido totalmente marginados. Israel prácticamente ha quemado puentes con la ONU. Si ustedes recuerdan, primero con el área de Naciones Unidas, sobre todo derechos humanos en la franja de Gaza, ahí de alguna forma, bueno, ya prácticamente los borraron del mapa, y eso es una mala noticia para el derecho internacional, una mala noticia para el mundo. Estados Unidos, creo que el papel del presidente Biden ha empequeñecido, su política exterior después de lo de Afganistán ha sido errática, y en ese sentido creo yo que ya Biden no se quiere meter a este problema, porque se le de alguna manera trastocaría el tema electoral, que está prácticamente a un mes de ocurrir las elecciones presidenciales. Entonces, sí, ya nadie escucha a nadie, y ese es un problema no nada más para Irán e Israel, sino para el mundo entero.
Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Porque efectivamente es un tema en el que ya las elecciones están ya en noviembre, ya el mes, ahora sí que el mes próximo, y no puede esto Estados Unidos mantenerse así un mes más, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido irresponsable, me parece, desde el punto de vista de que no ha contenido el presidente Biden a Netanyahu. Entiendo que el primer ministro israelí tiene un favorito que se llama Donald Trump. Lo tiene porque de alguna forma favoreció mucho a Israel. Su yerno Jared Kushner, que a pesar de que al día de hoy hay distanciamiento entre los dos, entre Trump y Kushner, al menos desde el punto de vista electoral, es decir, no hay un apoyo explícito de Kushner con Trump, pero en su momento, si se acuerdan, hizo Kushner los acuerdos Abraham, que es un acuerdo entre varios países sunitas que son antagonistas de los chiitas, antagonistas de Irán, pero estaba a punto de firmar con Arabia Saudita. Ya lo había hecho con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, y justo ya cuando estaban las plumas prácticamente listas sobre el papel, vino el ataque terrorista del 7 de octubre pasado y se cayó todo. Eso inclusive es una de las justificaciones posibles o conjeturas de por qué ocurrió ese ataque terrorista en ese momento. Es decir, Irán no hubiera soportado que Arabia Saudita firmara un acuerdo con su enemigo como es Israel, ¿no?
Claro, estamos platicando con Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, ¿cuál es tu pronóstico de las repercusiones internacionales que tendrá este conflicto?
Bueno, mira, lo más preocupante es un punto de no retorno. Creo que el gobierno de Netanyahu, hay que tener claro que es un gobierno de ultraderecha, conformado por ultrarreligiosos y ultranacionalistas. Aquí no nada tiene que ver la crítica hacia el pueblo judío, que si uno, ¿no? Es decir, lo que surge inmediatamente, no, aquí a quien se le critica directamente es Netanyahu, que está salvando su puesto o quiere salvar su puesto después de lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Y entiende muy bien lee muy bien las encuestas. A partir del tema de los beepers hace 3 semanas, su popularidad ha ido creciendo. Y creo que ese es un tema que entiendo muy bien allá en Israel, que cierran filas con él. Evidentemente los 60.000 israelíes que quieren regresar a sus casas, que están en la frontera con Líbano, pues le están aplaudiendo totalmente. Pero lo que está provocando Netanyahu es regar pólvora en la zona, y creo que eso es un elemento que él mismo debería de reconsiderar, porque hay más de 7, 8 millones de judíos alrededor del mundo que se convierten en vulnerables. No vayamos tan lejos, hoy en Tel Aviv mataron a 7 e hirieron a 9, 2 individuos que de alguna manera pues aprovechan esta situación de irregularidad, incertidumbre para atacar, ¿no?
Sí. Bueno, oye, pues rápidamente, 1 minuto nos queda, bueno, ya no medio segundo, ya no, en medio minuto, ¿qué te pareció el debate entre Vance y Waltz?
Mira, primero, yo creo que muy eclipsado por el tema de Irán. Segundo, bueno, pues es un debate de menor estatura que de los candidatos a la presidencia, pero yo creo que lo más importante es que abrieron el apetito para poder entrarle al periodo electoral, ya en su última fase, que va a ser muy interesante. Simplemente el tema de la migración estuvo ahí estuvo concentrada. Lógicamente los republicanos pues meten el dedo en la llaga, ¿no?
Pues agradecemos muchísimo a Fausto Pretelín, muchas gracias.
Gracias, Fausto.
Fausto, gracias. Gracias a los tres, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, pues ya nos vamos, Pepe y usted.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, Marco, hasta mañana. Noches.
La producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Vasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Arrea, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.